Muy buenos días, OMH. Hoy es miércoles 1 de abril. Como decíamos ayer, durante la jornada del 31, sirvió para dar pistoletazo de salida a la precampaña electoral de los partidos. Ahí va un capítulo. El gobierno anuncia que devolverá parte de la atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles. El ministro no ha concretado cómo serán atendidas estas personas, ni si tendrán derecho a la prescripción de medicamentos o a la solicitud de pruebas por parte de sus médicos. Eso sí, ha dejado claro el por qué lo hace. Servirá para no saturar las urgencias, pero se niega a concederles la tarjeta sanitaria. O sea, que de un día para otro cerca de 870.000 personas perdieron su tarjeta sanitaria, muchas de ellas inmigrantes en situación irregular, y con la reforma sanitaria de 2012 solo tenían acceso a las urgencias. Y en todo caso, si se trataba de menores de edad y de embarazadas. Y volvemos a rescatar otras declaraciones del ministro Alonso. Lo vemos ya con mucha claridad y trabajamos en este aspecto. Estamos dispuestos a dar un paso. Creo que no tiene sentido que no puedan ser atendidos en atención primaria. Y les dejarán hasta votar, pesará el presidente.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Carlos Bartual.
Las 9:31 ahora mismo, soleado, tenemos 17 grados de temperatura, unas máximas de 21 grados alcanzaremos. Comenzamos con la actualidad informativa de la UMH con Jesús Fernández. La vicerrectora de Relaciones Institucionales de la UMH, María Teresa Pérez Vázquez, y el gerente de la empresa SL Educación España de Valencia, Juan Antonio Pedraza Araujo, han firmado un convenio de colaboración que permitirá a la comunidad universitaria recibir bonificaciones en los servicios que ofrece la promotora de cursos de idiomas en el extranjero.
El Vicerrectorado de Investigación e Innovación de la UMH ha organizado la primera Feria de la Ciencia y la Tecnología de Elche. Esta primera feria tecnológica urbana se celebrará del 7 al 9 de mayo en el campus de Elche de la UMH y en el Centro de Congresos Ciudad de Elche. Las jornadas están dirigidas a alumnos de primaria, de secundaria, de formación profesional, de bachillerato y profesores, así como al público en general.
El rector de la Universidad Miguel Hernández, Jesús Pastor Cirana, el presidente del Consejo Social de la UMH, Francisco Borja, y la vicerrectora de Relaciones Institucionales de la Universidad, María Teresa Pérez Vázquez, han presentado la tercera Memoria de Responsabilidad Social Universitaria UMH, perteneciente al periodo 2012-2013 de la institución académica. Pegamos el salto al ámbito nacional. Jesús, más noticias.
Los inmigrantes irregulares podrán acudir a los centros de salud, pero sin tarjeta sanitaria, nos lo cuenta Julián Cárdenas.
El ministro Alfonso Alonso justifica este cambio por cuestiones de salud pública, porque es más práctico y para no saturar las urgencias. Una portavoz de Sanidad ha explicado también que la intención del gobierno es fijar un protocolo común para todas las comunidades autónomas. El procedimiento aún tiene que discutirse y fijarse con los distintos gobiernos autonómicos. Por su parte, las organizaciones que asisten a inmigrantes creen que esta rectificación del gobierno sobre la atención en la sanidad primaria se queda corta.
Además, sobre el caso Gürtel, Ruz imputa al ex jefe de prensa de Javier Arenas por la adjudicación de Fitur en Jerez.
El magistrado cita a declarar a Isidro Cuberos, imputado por un delito de prevaricación al mediar entre la trama y el ayuntamiento dirigido por la popular María José García Pelayo, por la adjudicación irregular del contrato de representación de Fitur de Jerez, en Fitur 2004, por un importe de alrededor de 3 millones de euros. La imputación se produce después de que en el informe de la Intervención General del Estado se corroborase el papel de intermediación de Cuberos gracias a la incautación de diferentes correos electrónicos.
Fuera de nuestras fronteras, Lubitsch informó a Lufthansa de un episodio de depresión grave en 2009. Ana López.
Buenos días, OMH. Lufthansa admite que el copiloto informó en 2009 de un episodio de depresión grave mediante un comunicado. En la nota, la compañía detalla que recibió esta información en una correspondencia por correo electrónico de Lubitsch con la Escuela de Formación de Pilotos de la propia Lufthansa y de la que este era alumno. Posteriormente, el copiloto recibió el certificado médico que confirmaba que estaba preparado para volar. La compañía matriz de Germanwings informa en el mismo comunicado que ha remitido documentación adicional sobre el historial médico y formativo de Lubitsch a la Fiscalía de Düsseldorf, el ente que se encarga de las pesquisas del caso.
Irán y Estados Unidos se dan más tiempo para negociar un pacto nuclear.
La voluntad de sacar adelante las negociaciones nucleares ha obligado este martes a rebajar las expectativas de un acuerdo entre Irán y las seis grandes potencias al logro de un entendimiento preliminar en el que sus ministros exteriores siguen trabajando. Dado lo lejos que se ha llegado en estos 15 meses, nadie quiere tirar la toalla, pero fuentes diplomáticas dan a entender que, para conseguirlo, los asuntos más controvertidos van a dejarse para debatir en el tiempo que queda hasta que venza el plazo para un arreglo final el próximo próximo 30 de junio. El regreso del ministro ruso a Lausana, donde se habían reunido sus homólogos de Estados Unidos, China, Reino Unido, Francia y Alemania, además de Irán y la jefa de la diplomacia europea, ha alentado la sensación de que se avanza.
Damos paso ya a las noticias más destacadas del ámbito local. Empezamos por Elche.
Ciudadanos Elche se compromete a ofertar más plazas en la Escuela Oficial de Idiomas.
Placeros del Mercado Central aseguran que no abandonarán sus puestos si no hay orden judicial.
En Orihuela.
Xàtiva, Orihuela y Llíria superan los 32 grados.
San Joan d'Alacant.
El alcalde Manuel Aracil acudió al Mercado Municipal para participar como jurado en la segunda edición del concurso de Toñas y Monas de Pascua.
Ya acabamos en Altea.
Altea amplía el cementerio municipal en 37 nuevos nichos.
Las 9:35 vamos a abrir el kiosco de este miércoles 1 de abril. Jesús Fernández, pluriempleado de la semana. Buenos días.
Buenos días de nuevo. Primer día de este mes de abril y abrimos, como decías, el kiosco, donde hoy Rajoy parece ser el protagonista, entre otros muchos temas que destacan los diarios en este miércoles. Por ejemplo, el diario El País abre con la noticia que llevamos comentando aquí en portadas varios días y es esa, parece, crisis interna dentro del Partido Popular por quizá las críticas a la comunicación del equipo de Mariano Rajoy. Titula El País, presión sobre Rajoy para que haga cambios en la dirección del Partido Popular. El presidente admite que hay que corregir algunas políticas. Un portavoz, afín a Cospedal, dice que el partido más le vale no revelarla. La foto de portada, por cierto, se la lleva ayer una detención en Badalona, en una familia yihadista, que ha llevado en su tradicional portada tamaño póster el diario ABC y que titula de la siguiente manera este diario: Yassin, queremos unirnos contigo en el paraíso. Y en el subtitular lo explica el ABC. Los dos gemelos de 16 años detenidos ayer en Badalona aspiraban a emular a su hermano muerto en acto terrorista del Estado Islámico. Los padres, también arrestados, organizaron el viaje que iba a llevar a los menores a Siria para combatir con la yihad. En la foto se puede ver la cara, el rostro difuminado, pixelado de estos dos menores que ayer, como decíamos, junto con sus padres fueron detenidos en Badalona. Pero como decía, hoy parece que Rajoy es el gran protagonista de las portadas y no solamente por esa crisis interna en temas de comunicación, sino también por el asunto catalán. Titula El Mundo, Rajoy envía el plan soberanista catalán a la abogacía del Estado. El presidente argumenta que es ilegal y que va contra el sino de la historia. Junqueras afirma que la independencia se ejercerá desde el primer día si el 27S ganan los que la defienden.
El tema principal del día, que es ese paso a la ratificación de la sanidad de los inmigrantes sin papeles, también lo recoge en una esquina superior el diario El Mundo.
Sí, el gobierno, como decías en el editorial y también en informativos, rectifica y dará atención sanitaria a los sin papeles. Mm. Es una noticia que hoy quizá haya pasado muy desapercibida en las portadas, ¿no? Además, La Vanguardia también ha querido destacar el asunto soberanista con Mariano Rajoy. Titula, Rajoy se muestra inflexible ante el plan soberanista. El presidente asegura que ningún gobierno permitirá la independencia. Más noticias, otro de los asuntos más destacados del día y que lo ha querido destacar el diario El Mundo en su foto de portada. Titula, los cabecillas de la Gürtel piden la nulidad del proceso. El diario, la verdad, luego lo veremos, también ha querido destacar esta noticia. Pasamos ya al diario La Razón, si te parece, que 8 días después del terrible accidente en los Alpes, pues titula España tramitará los certificados de defunción de las víctimas sin el ADN. La Fiscalía gestionará desde el lunes los expedientes en el registro civil para agilizar el papeleo de las familias.
Y sin pretender al alarmismo, el diario La Razón ha sacado un titular también en la parte inferior de la portada, hablando también del tema de la amenaza yihadista.
Sí, lo adelantamos en El País, también en el ABC. Pues bien, otros diarios como La Razón o La Vanguardia también han querido destacar esa detención de la familia yihadista ayer en Cataluña, en Badalona. Titula Alerta, La Razón, alerta yihadista en Semana Santa. Interior refuerza la seguridad en procesiones y zonas de playa. En la foto se puede ver pues a combatientes de 16 años detenidos, esos dos jóvenes en Badalona que iban a viajar a Siria. Y como decía, antes de pasar a esa noticia también en La Vanguardia, pues para acabar con La Razón, Rajoy avisa a Mas de que las elecciones plebiscitarias son ilegales. Admite que hay que corregir cosas ante el 24M en referencia a esa crisis que parece que está atravesando los conservadores. El diario La Vanguardia, referido a ese tema de la detención yihadista ayer, titula «Detenida una familia yihadista. El matrimonio envió un hijo a Irak y los otros dos se iban ayer». Y para acabar con este repaso de este miércoles 1 de abril, lo hacemos con las portadas de ámbito local. Empezamos por el diario La Verdad, en su edición de Alicante y Elche, que titula, como adelantaba antes El Mundo, «Los acusados del caso Fitur piden que se anule el juicio por considerarlo ilegal». Y es que los abogados de la trama alegan indefensión de sus clientes y recusan al tribunal por imparcial. Los cabecillas se enfrentan a más de 95 años de pena. La foto de portada, un día más, y parece que va a ser casi monotemático durante esta semana, se la lleva precisamente la Semana Santa. Ayer, los costaleros de nuestro Padre Jesús, saliendo de la catedral, titulan Noche de Fe y Pasión en San Nicolás.
En el ámbito económico hemos conocido esta semana que posiblemente España no cubra ese déficit y vamos a ver si desglosamos los datos de las comunidades autónomas, si también están cumpliendo o, sin embargo, no sufren ese problema.
Sí, y trayéndolo a lo local, el diario La Verdad titula La Comunidad Valenciana lidera desde el primer mes del año el déficit público. Los gastos superaron a los ingresos en 230 millones en enero, un tercio de lo permitido para todo el ejercicio.
Bueno, tampoco en clave económica no vamos a descubrir que la Comunidad Valenciana se ha caracterizado estos últimos años por no cubrir ningún déficit, ningún tipo de déficit.
Sí, además el otro día en una entrevista Alberto Fabra decía que su intención era mejorar lo que había recibido en 2011. Bueno, no sé por parte de quién era esa herencia recibida.
¿Quién va a recibir a Alberto Fabra? Está gobernando el Partido Popular de la Comunidad Valenciana desde hace 19 años.
Eso es, sí, no. Y en Murcia pasa igual y en Madrid pasa igual. No tiene mucho sentido la herencia recibida, ¿no? en estas comunidades. Ya acabamos, si te parece, por el diario Información, en su edición de Elche y Beis Vinalopó, que titula El primer gran juicio por Gürtel sienta en el banquillo al gobierno de Camps. Los acusados por el caso Fitur alegan vulneración de derechos. Un ex trabajador de Orange Market es el nuevo testigo del fiscal. Y en la foto se puede ver a varios de los miembros del equipo de Francisco Camps cuando él era presidente. Ya vamos, si te parece, por un tema deportivo. En el Elche Club de Fútbol, titula el diario Información, el Elche se enfrenta a una sanción de la Liga por incumplir con los pagos. El club ilicitano no hizo frente a los plazos que vencían ayer y Rocamora asegura que hoy espera que esté todo solucionado.
Para terminar, hilando también con la situación deportiva que nos has trasladado del Elche Club de Fútbol, ayer jugó la selección española y perdió 2-0 contra Holanda, dejando una imagen que se viene repitiendo en los últimos partidos, poca profundidad, quizá demasiado toque. Ya han empezado a ver las primeras críticas a Vicente del Bosque, ya no solamente por la convocatoria, sino por su forma de tratar o de gestionar la selección. Veremos en qué desemboca esta situación, Jesús.
Bueno, las críticas a del Bosque ahora mismo me parecen un tanto injustificadas, ¿no? Creo que vimos una gran segunda parte de España, pero como decías, falta profundidad y sobre todo me preocupa mucho que falte tanto gol. Falta mucho gol en esta selección, pero bueno, creo que es una etapa de transición y creo que es acostumbrarse y, por supuesto, tenemos a grandes jugadores ahí.
Hasta aquí el repaso de la prensa nacional y local. Gracias, Jesús.
A ti.
Una breve pausa y tenemos que tenemos que recuperar el capítulo de los premiados del reportaje de Ricardo Ortega, que hoy está con nosotros Vicente, que era el tercer premiado, en este caso, de las categorías a mejor reportaje de temática social.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy miércoles 1 de abril en los siguientes puntos de la provincia. En Alicante, en el Centro Comercial Plaza Mar, de 5 a 9 de la noche. En Alicante, en el Hospital General, de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche. En Elche, en el Centro de Salud Doctor Sávena, de 5 a 8 y media de la noche. Y en San Joan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche. Donar sangre es compartir vida.
¿Sabías que?
Si usas la dirección de la universidad para registrarte en sitios web no del todo fiables, ¿estos la venderán a las empresas que envían correo basura?
Nueve y 44 minutos de la mañana, continuamos en Buenos Días UMH. Como decíamos antes de la pausa, contamos con nuestro invitado, Vicente Cobes Mora, que es el premio al mejor reportaje de temática social. Vicente, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, encantado de estar invitado aquí en vuestro programa.
Y encantados nosotros de tenerte hoy en el programa con los compañeros de Buenos Días UMH. El premio Mejor Reportaje de Temática Social, que está patrocinado este premio también por el Departamento de Ciencias Sociales y Humanas de la UMH, por tu trabajo Presentimientos de una Vida en Común. Recogemos las declaraciones del jurado por la gran sensibilidad que transmite el texto, la iniciativa en la difusión de un aspecto social poco tratado y por fomentar la iniciativa de convivencia intergeneracional. En tu reportaje hay varios protagonistas, también está la universidad de por medio. Comenzamos hablando de que la historia principal es el vínculo entre Paqui Pérez y Marina de Bernardi, que surge dentro del proyecto de convivencia intergeneracional.
Eso es. La idea del reportaje tiene, como has dicho, el núcleo temático es esa historia particular entre dos personas que se conocieron mediante ese programa de vidas compartidas que puso en marcha el Ayuntamiento de Elche en 2012, con motivo, creo que era el año de la convivencia intergeneracional europeo. Entonces, con esa digamos, excusa de digamos, buena excusa que había para ello, decidieron poner en marcha ese programa. Claro, yo cuando conocí un poco ese programa, pensé que igual por lo que implicaba, ¿no?, esa convivencia intergeneracional, podía ser un tema para explotar haciendo un reportaje, ¿no? Yo tenía en mente que estaba esa convocatoria del concurso Ricardo Ortega y pensé que tal vez sería un poco presuntuoso después de, digamos, haber anulado la carrera y haber perdido un poco la práctica en lo que es la redacción de este tipo de género, ¿no?, tratar de hacer un reportaje que pudiera ser presentable a la categoría de mejor reportaje. Y dije, bueno, voy a ver si, aunque sea en la categoría de temática social, creo que este tema puede dar de sí y puede ser un tema que bueno, una vez he encontrado el envase, faltaba el contenido, faltaba encontrar dentro de ese programa de vidas compartidas alguna historia que mereciera la pena. Y fue, digamos, a raíz de hablar con una profesora precisamente de aquí, de la UMH, que también colabora en lo que es el programa, que es Beatriz Bonete, pues a raíz de esa conversación conocí un poco una historia concreta que me llamó la atención y creo que valía la pena de retratar. En este caso, la historia, digamos, fue lo último que, digamos, dentro de lo que son las fuentes, fue la última parte a la que tuve acceso. El reportaje, digamos, que en un principio estaba un poco en el aire hasta que no conocí la historia en concreto, que pude hablar con una de las protagonistas, que es Paqui Pérez.
¿Habías tratado en otras ocasiones también aspectos o problemas sociales, más que problemas, situaciones que a lo mejor son desconocidas, pero luego sí que guardan una historia bastante interesante? ¿O es la primera vez que tienes oportunidad de transcribirlo?
A ver, pues esta historia en concreto es fruto de una conversación que como digo, surge a través de conocer este programa y hablar con Paqui Pérez en persona, que me invitó muy amablemente a su casa, una conversación de unas 3 horas, y en ese espacio de tiempo, pues digamos que surgió todo el tema. Otros temas que haya podido tratar sobre, vamos a ver, pues creo que durante la carrera sí que tuve una etapa en la que hicimos una revista, yo y un grupo de compañeras y yo, en este caso, durante el curso de cuarto, pues hicimos una revista sobre la educación pública aquí en Elche. Entonces, también contamos un poco el panorama, digamos, social de ese aspecto de la educación pública. Tal vez no sería algo tan íntimo, ¿no?, como esto, era algo más, digamos, más de ámbito más público, sí.
Dentro del reportaje hay muchas situaciones muy curiosas y sobre todo agradables a la hora de leerlas. Yo me quedo con una, que te la voy a trasladar, que es la llegada de Marina, acompañada de Esther, que es la trabajadora del ayuntamiento, la llegada a casa de Paqui, cuando tú cuentas que se le llena la cara de felicidad al relacionar la cocina con ambientes de Buenos Aires y demás que le recuerda, porque Marina no había tenido una situación difícil, no había tenido una situación fácil con otras personas españolas.
Sí, por las conversaciones que tuve con todas las partes implicadas, tanto Esther Martínez, que es la coordinadora del programa, como la propia Paqui, me hablaban de ese caso de Marina, en el que, viniendo de Argentina con mucha ilusión, habiendo escogido Elche como ciudad, digamos, que tenía varias alternativas en ese momento cuando le concedieron la beca de movilidad que le permitía estar aquí en España durante unos meses, y entonces estaba entre varias ciudades, como digo, y al coger Elche pues pensó que podría ser un entorno propicio. Y sin embargo se encontró que bueno, tuvo alguna experiencia en la que no tuvo suerte por el tema de que tal vez los prejuicios, en este caso, por parte de una familia que en principio estaba dispuesta a acogerla, cuando se enteró que pues eso, su procedencia argentina, decidió, bueno, como que se echó atrás, ¿no? Le pareció que era motivo suficiente como para cambiar de opinión. Y digamos que esa decepción que se llevó la propia Marina y el momento en el que se encontró aquí sola y no tenía ya, digamos, estaba a la espera de encontrar un alojamiento, pues en ese momento esa situación, como digo, fue cuando se encontró con Paqui y supuso el cambio que, como digo, luego dio lugar a ese vínculo que también llevaron entre las dos.
Yo te pregunto, Vicente, si es difícil escribir sobre estos temas, si transmite alguna vez tristeza, el hecho de, también cuando tienes conversaciones con Beatriz Bonete, que lleva el programa de radio, ¿es difícil escribir sobre este tema, sobre esta problemática social?
Bueno, en este caso no me pareció muy difícil porque todas las partes estaban muy dispuestas a dar su visión del tema. Entonces, es verdad que todas las convivencias no salen bien, como se ha podido ver en este caso, pero yo, sin embargo, quise reflejar en el reportaje la parte más positiva, ¿no? No es un reportaje que para nada muestre la problemática social en torno a los prejuicios de adolescentes. Sí que lo pongo un poco en el...
Bueno, está en el contexto del
reportaje. Está en el contexto, eso es, como uno de los objetivos que tiene este programa, disminuir ese tipo de prejuicios. Y en este caso, como se ha visto, como se puede leer en la historia, se han eliminado cualquier tipo de barrera o de prejuicio, porque la convivencia, como digo, en este caso me parecía un caso positivo. Uh-huh. que te deja, yo creo que, bueno, la idea era que dejar con una buena sensación de este tipo de programa.
Uh-huh. Y para finalizar, ¿cómo valoras el premio a mejor reportaje de temática social que te ha concedido el premio Ricardo Ortega?
Pues, a ver, yo cómo lo valoro, en principio la expectativa es que no es fácil un premio de este tipo, pues que te lo concedan, porque claro, hay competencia. Los profesores de todas formas insisten en que no se presenta la suficiente gente que ellos esperarían. Entonces por ahí yo también pensaba que bueno, era un concurso en el que hay opciones de, bueno, de tener algún tipo de reconocimiento porque todavía no, como digo, no, la participación no es tan elevada. De todas formas, para mí me supone que bueno, un reconocimiento está muy bien para lo que es la carrera periodística que uno ha realizado.
Bueno, Vicente Cobermola, premio Mejor Reportaje Temática Social de Ricardo Ortega. Muchas gracias por estar en Buenos Días OMH y enhorabuena otra vez por el premio.
Muchas gracias.
Fuiste a conocer lugares lejanos. Probaste platos exquisitos. Y disfrutaste del séptimo arte. Radio UMH, los sonidos que quieres en la radio que te gusta.
¿Sabes qué es el CAU?
El CAU es el Centro de Atención al Usuario de Servicios Informáticos de la UMH. Si formas parte de la comunidad universitaria y tienes algún tipo de incidencia o deseas realizar una petición de servicios informáticos, podrás encontrarlos en cau.umh.es o en el 966-658582.
Restan 7 minutos para llegar a las 10 de la mañana con Julián Cárdenas. Antes de marcharnos de vacaciones, vamos a repasar la agenda política. Julián, de nuevo, buenos días.
Buenos días, Carlos. Y primero, si quieres, empezamos por el tema que hemos tratado ya en el editorial. Uh-huh. Hemos tratado también informativos, la restauración, entre comillas, de la sanidad universal. El ministro de Sanidad anunciaba ayer la creación de un documento para los inmigrantes irregulares que les permitirá acudir al médico de cabecera. Este documento tendrá condiciones diferentes a las de una tarjeta sanitaria ordinaria, como su caducidad de un año y su ámbito de uso reducido a la comunidad donde se expida. Muchas ONGs han quejado ya de esta medida, a la que han calificado de sanidad de segunda para los inmigrantes irregulares.
En este caso, vamos a ver que, cómo se toma la ciudadanía o la sociedad esta rectificación del gobierno, ya que no es la primera vez que ocurre con el caso del aborto, que también ocurrió que al final tuvo que dimitir Gallardón, y luego también con el tema de, yo recuerdo, había una amnistía fiscal y aparte una enclave económica, tenemos que hablar de que se quería tributar cuando te despedían y te daban el finiquito, si superaba la indemnización de los 2.000 euros, tenías que declarar un porcentaje que también se echó atrás por, evidentemente, presiones sociales. En este caso estamos hablando de lo mismo.
No es la primera vez que el gobierno se echa atrás, pero yo creo que esta vez sí que lo ha hecho bien, porque era un problema de salud pública. Si unas personas tenían enfermedades, no podían acudir al médico de cabecera, saturaban las urgencias y demás. Y aparte, había un caso muy conocido de una persona que inmigrante irregular, una mujer embarazada que perdió a su hijo tras ser rechazada hasta 3 centros de salud distintos por no tener esta tarjeta sanitaria. Uh-huh. Bastante grave, sin duda.
La hoja de ruta para la secesión en Cataluña también ha dejado huella en la agenda política.
Convergència Democrática y Esquerra Republicana ya han planteado la hoja de ruta para la independencia de Cataluña. Si ambos partidos logran mayoría en la Cámara en las elecciones de septiembre de este año, el Govern declararía la secesión unilateral de Cataluña en un plazo estimado de 18 meses. El documento, firmado por Artur Mas y Oriol Junqueras, recoge las medidas que se llevarían a cabo en este proceso, en el que no habría consulta a los ciudadanos hasta un hipotético proceso constituyente una vez declarada la independencia. También es destacable la ausencia de partidos relevantes hasta ahora en este proceso soberanista, como la CUP, Iniciativa per Catalunya y el principal socio de Convergència, Unió Democrática.
¿Qué vaticinio político tiene Julián Cárdenas sobre las elecciones en Cataluña?
La verdad es que en las últimas encuestas salía que había perdido ya la mayoría Convergència i Unió y Esquerra Republicana de Cataluña en favor de otros partidos que no estaban tan a favor del soberanismo como el Partido Popular de Cataluña y el PSC, además de Podemos. Lo que yo creo es que para un proceso tan extremo como es este de Cataluña debería ser más que ganar las elecciones, debería ser un proceso de elecciones como hemos visto antes, pero sin duda alguna más centradas en lo que es la independencia, no simplemente elecciones normales y corrientes.
De Cataluña nos vamos a Madrid, ya que la candidatura de las elecciones municipales de la capital sigue en proceso.
En Madrid, la candidata al ayuntamiento por el Partido Popular, Esperanza Aguirre, sigue perfilando su equipo de gobierno y ha fichado a Daniel Lacalle, un economista afincado en Londres, de corte ultraliberal, y escritor de libros como Nosotros los mercados y Viaje a la libertad económica, una declaración de intenciones sin duda por parte de Esperanza Aguirre. Por su parte, la candidatura de Ahora Madrid también empieza a dar forma a sus listas. La cabeza de lista será la jurista Manuela Carmena. Entre los nombres de Ahora Madrid también figuran los miembros de la plataforma social como la PA, la Marea Blanca por la Sanidad y antiguos miembros de Izquierda Unida Madrid, ahora en conflicto con la dirección federal.
Bueno, la situación ahora mismo en Izquierda Unida no es para nada positiva, ni es aconsejable para asociar ningún partido político. También es cierto que yo creo que la marcha de la que estaba antes en Izquierda Unida, de Tania Sánchez, que no me salía el nombre, perdón, creo que ha hecho mucho daño al partido. Creo que ha hecho mucho daño la marcha de esta figura política tan relevante.
Yo creo que están haciendo daño ellos mismos, porque de hecho en la candidatura de la Madrid está integrado Mauricio Valiente, que era el escogido por Izquierda Unida Federal para la candidatura de Madrid. Sin embargo, Izquierda Unida Madrid no lo ha aceptado. Por tanto, ahora se ha integrado en la candidatura de Ahora Madrid. Un lío que es bastante difícil de entender y que sin duda es incomprensible.
Julián, te esperamos a la vuelta de vacaciones con más agenda política y esperemos que mejores noticias. Lo mismo. Muchas gracias. Nos vamos al cierre. Y me van a permitir que la firma del programa la ponga servidor, Carlos Bartual. Y es que aunque la Semana Santa ya comenzara el pasado domingo, el gobierno ha tardado en ponerse al día con los buenos actos. En este caso, vuelve a reconocer parcialmente el derecho a los inmigrantes a la sanidad, como cualquier otra persona. Es decir, les devuelve la condición de persona a muchos de ellos que lo han pasado terriblemente mal. Como hemos comentado, rescatamos el caso de Milagros Villalobos, que acudió a urgencias del Hospital Marina Salud de Denia, porque comenzó a sangrar y afirma que no le quisieron atender si no firmaba un compromiso de pago. Cuando consiguió tramitar una autorización de atención con una trabajadora social para que le dieran cita, el médico certificó el aborto. Desde luego, si esto tiene que ver mínimamente con la crisis económica, no me lo acabo de creer. ¿Cómo puede ser que el santo patrón de la hipocresía, con perdón, sea tan descarado con nuestros políticos? Ana Mato decía que tendrán derecho todos aquellos que trabajen con nosotros, tributen y paguen los impuestos con nosotros. Claro, es que es más fácil aplicarle la lógica a los inmigrantes irregulares que a los de la lista Facciani. Que tengáis muy buenas vacaciones y nos escuchamos a la vuelta de Semana Santa. Un abrazo de Carlos Bartuali de parte de todo el equipo y de la copresentadora también, Marina Mancebo. A game show, love connection.